Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 11 de abril del año 2022. Hoy vamos a hablar sobre la decisión del Congreso de incluir a productos no esenciales en la reducción del impuesto general a las ventas del IGB, pero también vamos a hablar sobre cómo va el etiquetado de los octógonos y los transgénicos. Sobre ello vamos a hablar el día de hoy con Jaime Delgado Segarra, excongresista de la República e impulsor en la defensa de los consumidores, de los usuarios. Tenemos el dólar, vamos a verlo en pantalla. En el mercado paralelo se compra en 3.69 soles y se vende en 3.73 soles en promedio. En las casas de cambio digitales se compra en 3.62 soles y se vende en 3.67 soles. Vamos de inmediato con el programa. Hoy vamos a hablar sobre esta decisión del Congreso de incluir a productos no esenciales en la reducción del IGB, pero también sobre el etiquetado para los alimentos cuando el pasado 31 de marzo venció el plazo para que las empresas ya no utilicen los stickers justamente en los productos esenciales. Además, queremos saber qué es lo que está pasando respecto al etiquetado de los transgénicos. Sobre ello vamos a conversar, como dije, con el doctor Jaime Delgado Segarra, excongresista, impulsor en la defensa de los usuarios y consumidores. Ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Jaime Delgado.
¿Qué tal, Rumi? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gusto de saludarte.
Muchísimas gracias. Buen día. Bienvenido a LR Más Economía. Hay críticas al Congreso por no tomar el proyecto original del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la reducción del IGB, la exoneración del IGB a alimentos esenciales, porque lo que aprobó el Congreso es exonerar del IGB al lomo fino, al faisán, al ganso, a la gallina de Guinea, entre otros que no son pues necesariamente productos esenciales. ¿A usted qué le parece esta decisión del Congreso?
Bueno, definitivamente se trata de un error, ¿no? Y así lo ha reconocido la propia presidenta. Lo que pasa es que cuando se aprueban partidas arancelarias y no se lee cuáles son los productos que están contenidos en esas partidas arancelarias, se cometen este tipo de errores. Recordemos que en el Congreso no solamente están trabajando los congresistas, que no necesariamente son técnicos, pero sí tienen asesores. Entonces, los asesores son los que tienen que asegurarse de que cada detalle de las normas aprobadas sean pertinentes. Y entonces, ahí se les pasó a todos.
Ahora, definitivamente, doctor, justamente sobre este error garrafal del Congreso, la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alba, dijo que al mejor cazador se le escapa la paloma. ¿Pero usted cree que realmente el Congreso realiza una labor técnica en temas tan especializados como la reducción del IGB a los alimentos? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas ha dado todo el esfuerzo en hacer una norma, un proyecto, de alguna manera que podría beneficiar a un sector importante de la población. ¿Pero qué opina usted de esta decisión del Congreso de no hacer una labor, en este caso, pues, antitécnica respecto a la exoneración del IGB?
Cuando se hacen las cosas de modo apresurada en el Congreso es que se cometen precisamente este tipo de errores, porque la gestación de una iniciativa legislativa parte por no solo discutirlo en la comisión, en este caso de economía o de otras comisiones, sino pedir informes. Cuando uno presenta una iniciativa, pide informes a los sectores correspondientes, y estos sectores correspondientes, el Ministerio de Economía en este caso, pudiera haber observado esto. Pero cuando se aceleran las cosas, a veces se exoneran del plazo de la discusión de comisiones, plazos de discusión, etcétera, es que nos enfrentamos frente a estas situaciones. Lo cierto es que, bueno, el propio presidente también del Consejo de Ministros ha sido, con un poco de sarcasmo, digamos, procurando hacer notar este error que, repito, se tiene que corregir. Pero yo voy un poco más allá, ¿no? Un poco más en el fondo del asunto, y esta es una crítica que vengo haciendo no solo para el Perú, sino para muchos otros países que consideran que el azúcar es parte de la canasta básica familiar, producto esencial. El azúcar que está matando a la gente, cuya Organización Mundial de la Salud se dice que hay que reducir al mínimo el consumo del azúcar. también estamos exonerándola de impuestos para que sea más barata y en consecuencia estimular su consumo. Y un segundo elemento es, ¿era necesaria, pertinente, acertada esta medida de exonerar impuesto general a las ventas para todas las personas, los que tienen y los que no tienen? Ese me parece el tema de fondo.
¿Pero qué alimentos sí deberían, en este caso, para aliviar, digamos, la inflación, este encarecimiento de los precios, qué alimentos sí deberían ser exonerados temporalmente?
A ver, yo considero de que, dadas las condiciones por las que estamos atravesando, deberíamos focalizarnos en las personas que realmente necesitan un apoyo directo y no solo con la reducción del IGB o los impuestos en general, sino que hay que dotarlos de todos los alimentos que necesitan en estos momentos de crisis. Yo veo todos los días las protestas en las ollas comunes, que el gobierno les ha regalado cocinas a gas, pero el gas está tan caro que ya no pueden usar gas y tienen que volver nuevamente a la fogata, a la cocina con leña. Y las señoras tienen que ir a mendigar alimentos a los mercados. Y como los mercados están sufriendo del desabastecimiento por la toma de carreteras, que lamentablemente el gobierno no logra resolver, entonces no hay nadie que le esté donando las obras, digamos, ¿no? O sea, es una crisis estatal. Entonces el gobierno, ahí es donde se debe concentrar, generar bonos alimentarios y apoyo al 100% para las ollas comunes, porque de lo contrario estamos beneficiando con estas exoneraciones, estamos beneficiando al quien puede y al quien no puede. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué productos son los que deberíamos exonerar de todo tipo de impuestos? En realidad, las políticas tributarias y particularmente vinculadas al impuesto selectivo al consumo, incluso al IGB, sirven no solamente para recaudar impuestos, sino para estimular o desestimular el consumo de ciertos productos. Entonces, en ese sentido, si tú quieres, por ejemplo, beneficiar, estimular un consumo determinado de un producto y bajarle de precios, un producto alimenticio, perfecto, al pan en general, No al pan en general. Yo le bajaría impuestos, le eliminaría impuestos, incluso subsidiaría algunas cosas para el pan integral, porque el pan integral es altamente nutritivo, 5 veces más nutritivo que el pan blanco de harina refinada que todo el mundo está consumiendo. Entonces, si tú quieres fomentar el consumo de ciertos productos, es a través de esa vía, muy identificadas y no de manera general.
Y es algo importante también determinar lo siguiente: ¿qué nos garantiza que la eliminación del impuesto general a las ventas en algunos alimentos lleguen realmente a los consumidores? ¿Cómo sabemos si realmente esta reducción del IGB se lo van a quedar las grandes empresas?
Esa es una pregunta muy importante y veamos la historia. Tú sabes que antes, cuando los afiliados a las AFPs pagábamos una comisión por la administración de nuestros fondos, esa comisión estaba grabada con el IGB. Entonces surgió una iniciativa por ahí, probablemente de las propias AFPs, diciendo, pero ¿cómo le vamos a estar cobrando impuestos al IGB sobre las comisiones de administración? Hay que eliminar el impuesto. Y bueno, le eliminaron el impuesto. ¿Qué te crees? Y esto yo lo tengo publicado en un libro. Al principio, obviamente, si le reduces el IGB a esas comisiones, el precio era más barato. Pero pasaron 2, 3, 4 años y volvieron a nivelarse. Es decir, ¿quién se quedó con el IGB? Las AFPs. Y lo mismo ha sucedido con la exoneración de impuestos a medicamentos para el VIH y otros tipos de medicamentos, que se eliminó el impuesto general a las ventas y aranceles para que el producto bajara de precio. ¿Bajó de precio? No bajó de precio. Se lo quedaron como un margen adicional a las empresas. Entonces, ¿quién va a controlar esto? Si en nuestro país no existe control de precios. Esto que está haciendo el Indecopi en los grifos, por ejemplo, es un saludo a la bandera. Es simplemente para decir, señor Premier, por si acaso estamos controlando, estamos visitando grifos. ¿Acaso el Indecopi puede decirle a un grifo, señor, usted por qué La semana pasada vendía el galón de gasolina en 20 soles y ahora sigue en 20 soles, a pesar de que ya no hay impuesto selectivo al consumo. ¿Puede sancionar Indecopi? No puede sancionar. Entonces, hay que confiar en la buena fe de las empresas. Por eso, este tipo de exoneraciones realmente puede ser un tiro al aire.
Hay que tomarlo con pinzas. En este caso, el Ministerio de Economía consideró necesario que por la eliminación del IGB esto sea transitorio por 3 meses, pero el Congreso decidió que esta eliminación del IGB sea hasta diciembre. Con esto hay un forado en la caja fiscal. Según el proyecto del Ministerio de Economía, la reducción del IGB, en este caso solo por 3 meses, sería de 400 millones de soles, y con la decisión del Congreso de ampliarlo hasta diciembre, el forado sería de 3.200 millones de soles. ¿Cómo revertir este enorme error?
No, lo más grave de esto es que políticamente luego es más complicado reponer el impuesto, porque vas a reponer el impuesto y la gente va a protestar diciendo, oye, van a subir los precios, que sea, y probablemente suban, probablemente nunca bajaron y luego probablemente suban, ¿no? Entonces, por eso es que lo inteligente, lo pertinente, lo técnico en situaciones como estas, en vez de exonerar impuestos para todos, es hacer focalización. Y yo comenzaría por las ollas comunes. No puede ser posible que las personas que están organizando, las señoras particularmente, las ollas comunes, que ya están dando de su propio trabajo, o sea, su trabajo es un valor importante para resolver un problema de Estado, para gente con, digamos, escasos recursos. Entonces, lo que tendríamos que garantizar con esos recursos es ponerles buenas cocinas, dotarlas de gas y dotarlas de una cantidad de alimentos suficiente para que ellas no tengan que estar mendigando en los mercados. Y con eso, digamos, salvar esta crisis económica durante, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿6 meses? ¿Un año más? Ahí focalicemos. Y a la gente, digamos, con escasos recursos en otros lugares donde no hayan comunes, a través de un bono alimenticio, un bono con el cual, digamos, tú puedas ir a una tienda, a un mercado, un supermercado, no sé, y comprar específicamente, no cualquier cosa, vas a comprar productos básicos de primera necesidad alimenticios.
Necesarios.
Así no es. Te voy a dar, pues, para comprar fideos o jugo de naranja envasado, que no es naranja, o sea, no.
A propósito del jugo de naranja envasado, el pasado 31 de marzo venció el plazo del etiquetado de los octógonos con sticker, ¿no? La utilización de los stickers. ¿En qué situación estamos en este momento sobre este tema?
Muy mal. El gobierno cedió a la presión de los industriales, fundamentalmente de los importadores, porque ellos consideran de que, digamos, es suficiente con el sticker, con el adhesivo que ya se ha demostrado que no está cumpliendo el papel que corresponde, porque estas advertencias publicitarias deben estar colocadas de un tamaño determinado, en un lugar determinado, y que no estén frágiles al desprendimiento, cosa que no está sucediendo con los stickers. Lo segundo es que muchas empresas, la mayoría de empresas importadoras, ya se había adecuado dando instrucciones a las empresas exportadoras de los respectivos países a que cuando envíen la mercancía exportada para el Perú, le pongan en los envases las advertencias correspondientes. Lo mismo que hacen las empresas peruanas cuando exportan sus productos. Tú pregúntale a Alicor, a Gloria, y cualquier otra empresa exportadora que exporta, pues, a Chile, a Ecuador, a Europa, o lo que sea, si es que estos países le van a permitir adhesivos, sticker. No, o sea, las empresas imprimen aquí los envases especiales, las etiquetas especiales, para cuando exportan a estos países, cumpliendo con todos los requerimientos de esa legislación del país de destino. Y sin embargo, cuando los peruanos importamos una galletita de Brasil o de Argentina, dice, no, ellos no pueden poner ya en las etiquetas impresas, hay que ponerle un adhesivo cuando llega a Perú. O sea, nosotros mismos nos denigramos, ¿no? O sea, no existe
definitivamente
cumplimiento que...
una situación complicada. Y en el caso de los transgénicos, ¿cuál es el tratamiento respecto al etiquetado?
Esto es muy grave, ¿no? Porque esta discusión la venimos sosteniendo desde el año 2009. Y mira, ha pasado ya más de 10 años y el tema ya quedó resuelto cuando discutíamos si se aprobó el Código de Protección al Consumidor en el año 2010. El artículo 37 es claro. Cuando un producto contiene elementos transgénicos o genéticamente modificados, debe consignarse la advertencia en la etiqueta. Punto. Sin embargo, un sector de la industria dijo, pero eso necesita ser reglamentado. ¿Pero qué vas a reglamentar? ¿El tamaño de la advertencia? ¿Qué vas a...? Mientras tanto, ponle, contiene transgénicos. Entonces, ellos, como la finalidad de entrabar, dificultar, impedir la aplicación del etiquetado de transgénicos, dijeron, necesitamos un reglamento y convencieron al Poder Ejecutivo de nombrar una comisión multisectorial para aprobar un reglamento. Y en ese reglamento decían, solo se va a etiquetar o revelarle al consumidor el contenido de transgénicos, solo si este supera el 3%. Y nosotros dijimos, ¿y de dónde sacas eso? Eso no dice la ley, y vía reglamento tú no puedes contradecir a la ley. Bueno, en esa discusión pasamos como 10 años. Así que yo decidí impulsar algunas acciones legales ante Indecopi contra varias empresas de las que había comprado sus productos en los países vecinos. Por ejemplo, Alicor exporta sus productos a Ecuador y otros países. ¿No es cierto? Entonces yo comparé cómo es la etiqueta de Alicor cuando lo vende para el mercado nacional y cómo es la misma etiqueta cuando lo vende para Ecuador, donde Ecuador sí exige el etiquetado de transgénicos. Y ahí me di cuenta que cuando una misma galletita producida por Alicor se vende en Perú, no le ponen la advertencia de transgénico. Cuando lo venden para Ecuador, sí, va con su etiqueta, contiene transgénicos. Entonces, presenté varias denuncias en ese sentido respecto de varias empresas. Y el resultado, así que litigamos con la industria durante casi 2 años. El resultado de esto es que el Indecopi ya se pronunció. El Indecopi, y se ha pronunciado incluso con resoluciones de antes de la pandemia, estableciendo que ese artículo 37 del Código de Protección al Consumidor es autoaplicativo. ¿Qué significa autoaplicativo? Que no necesitaba de reglamento para estar vigente. O sea, ya está vigente desde el año 2011. Así que es obligación de las industrias consignar la advertencia contiene transgénicos. Pero no solo eso, Rumi, sino que estableció de qué manera debía ponerse esta advertencia en la parte frontal de la etiqueta, de un tamaño determinado y de un color que haga contraste. Son varias resoluciones de Indecopi en ese sentido. Cuando ya la industria se vio vencida en un proceso que ha durado 2 años y que la máxima instancia competente en esta materia, Indecopi, se ha pronunciado, han vuelto a pretender vía reglamento en el que está comprometido el propio Ministerio de Salud a través de Vigesa y ministerios como el de la producción, MINCETUR, etcétera, que están empujando para aprobar un reglamento que establezca que el etiquetado de transgénicos solo sería obligatorio si el producto contiene 3% de transgénicos. Si tiene 2.9, no tienes que decírselo al consumidor, no es necesario decirlo, con lo cual se está violando la ley. Y eso estaría a punto en los próximos días de aprobarse, Rumi. Mucho cuidado.
Hay que tener muchísimo cuidado. Muy bien, doctor Jaime Delgado Segarra, muchísimas gracias por su participación en el programa. Pero antes de irnos para redondear el tema, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le daría, así muy concretas, al Congreso para este cambio en el tema de la exoneración del IGB a los alimentos y también lo que debe hacerse con el tema del etiquetado? Y con esto nos vamos.
Bueno, yo entiendo que el Congreso de la República y los congresistas quieran hacerse populares con medidas que, entre comillas, vayan a favorecer a la población. Pero estas medidas tienen que estar respaldadas por argumentos técnicos. Entonces, lo que yo sugiero es que se promueva discusión, amplia discusión, y que se busquen otras alternativas. repito, la focalización de productos es de las personas necesitadas realmente es mucho mejor medida en el largo plazo que simplemente exonerar impuestos para todos, porque esto, en primer lugar, nada te asegura que se vayan a reducir el precio de los productos. Lo vamos a ver en los próximos días. Esto ya ha sucedido con otra situación y no hay forma que el Estado controle esto ni que sancione a una empresa por no haber bajado el precio pese a que se eliminó el IGB. Entonces, informarse más, asesorarse más y ser coherentes, digamos, entre poder legislativo y ejecutivo en este tipo de medidas que son tan sensibles.
Bien, muchísimas gracias, doctor Jaime Delgado Segarra, por estar en el programa.
Muchas gracias, Rumi.
Bien, estuvimos con Jaime Delgado Segarra, a quien agradecemos nuevamente su participación en LR Más Economía. Él es ex congresista e impulsor en la defensa de los usuarios y consumidores. Nos vamos ya, muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Tupananchis, Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yacta, Masicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.